Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 5 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por acompañarnos y por hacer este primer despertador de la radio con todos nosotros. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, así se llama este programa de radio, que además lo hace la gente que está produciendo, la gente que está aportando su granito de arena para que España no deje de crecer. Somos unos auténticos cracks. Hay gente que está durmiendo, pero escuchando la radio, y hay gente que está trabajando y levantando España. Así que a todos, un abrazo muy fuerte desde la cadena COPE. Hay un montón de gente como tú, y siempre comenzamos montando una calle positiva, una calle que viene cargada de esperanza, o en definitiva, una noticia que nos hace sentir bien, ya que la marca España, por ejemplo, pues no deja de crecer, y como muestra, te cuento hoy un reciente estudio que dice que 8 de cada 10 europeos consideran que las marcas españolas son de buena calidad. Las encuestas se han realizado en las cuatro grandes potencias de Europa, en Francia, Alemania, Reino Unido y también en Italia. Bueno, pues en estos últimos países son los que mejor percepción tienen de nuestros productos. Y mira, por sectores, por ejemplo, los entrevistados están destacando sobre todo la alimentación de nuestro país, las marcas de moda y también las cadenas hoteleras. En cuanto al conocimiento de las marcas más populares son las de ropa, accesorios y también deporte. Y si hablamos de firmas, en concreto te puedo decir que están destacando Zara, Desigual y también la marca Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Otro de los aspectos más curiosos del estudio es que lo que más se valora de nuestros productos es su relación calidad-precio, algo que perciben más del 70% de los europeos. Pues estas cosas que nos están valorando, muchas de ellas, la gran mayoría, también se fabrican ahora por la noche y las están haciendo los ponedores, la gente que sacrifica su noche para que mañana por la mañana la inmensa mayoría las pueda disfrutar, con lo cual somos imprescindibles para que esto no pare y no dejemos de crecer. Son las 5 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias, estamos en directo poniendo las calles, gracias por estar con nosotros, gracias Bea por estar aquí contándonos un montón de cosas.
¿Qué tal, Pulpo? Pues sí, mira, nos encanta que los niños se acerquen al mundo de la cocina, y en Galapagar, en Madrid, 160 chavales van a poder hacerlo este fin de semana. Hablaremos en un momento con los responsables de esta fantástica iniciativa. Y antes de que conectemos con Herrera, tendremos nuestro consultorio tecnológico con Cele Díaz. Atento, Pulpo, porque la cosa va de contraseñas, y para que no nos las roben, lo mejor será que estés pendiente de todo lo que nos cuente.
Es decir, que hay un montón de cosas que van a suceder en este programa de radio hasta las 6:45, que aparecerá por aquí Carlos Herrera para recibir la del Pulpo con grandes canciones. Pues estate atento, estate atenta, porque ya verás cómo te vas a sentir muy bien con nosotros. En cuanto al tiempo, pues vamos a ver cómo viene. Gloria, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Yo estoy viendo temperaturas, pero tú tienes muchos más datos. ¿Los compartes con los ponedores?
Pues, Pulpo, te cuento que las lluvias no nos van a abandonar hoy en varios puntos de España. De hecho, en lugares como Galicia, Asturias y Castilla y León se esperan tormentas a lo largo del día. En la zona centro, los cielos tampoco estarán despejados. En la Comunidad de Madrid y Extremadura no se descarta que caiga alguna lluvia débil, sobre todo en las zonas de sierra. Mejor tiempo en la zona sur y este del país. De hecho, en Andalucía, Comunidad Valenciana y Baleares habrá sol. Y en cuanto a las temperaturas, notarán la bajada en puntos como Murcia.
Pues la verdad, Gloria, muchísimas gracias. Estoy viendo que la temperatura más baja en toda España ahora mismo es en León, con 7 grados, así que está haciendo fresquito esta madrugada.
Hombre, León, la verdad es que suele hacer fresco. Bueno, nuestros ponedores, nuestra audiencia activa, hacen que España no deje de producir, nos escuchan y nos cuentan estas cosas en directo.
Buenos días.
Guarnicionero, de lo que hacían, de esto ya que se está perdiendo ya casi todo, que sí. Hacer, por ejemplo, las sillas de montar, las botas de montar.
Portuarios para una compañía grande.
Pues hacer los exteriores de los coches.
Llevo mucho tiempo levantado, estoy deseando hablar contigo siempre. Mira, se me han saltado las lágrimas cuando me han llamado.
Yo solo pensar que a las 4 de la mañana tú te pones en el micro y yo me tengo que sentar en el camión para escucharte.
Uah, porque me pongo a las 12 del partido de las 12 y luego ya hasta las 6 de la mañana continúo con la COPE.
Poniendo las calles.
Muchísimas gracias a todos los ponedores, a la gente que se sintoniza a la radio, que se pone su aplicación de COPE, nos escucha a través del ordenador portátil o se pone un transistor para escucharnos. De verdad, mil gracias. Estáis combinando el descanso, vuestro trabajo, con escucharnos. Muchísimas gracias, te lo digo digo de corazón, ponedor.
Además de darles las gracias, también les enviamos el diploma oficial de ponedor de calles. No todo el mundo lo tiene, solamente los que nos llaman y entran con nosotros en directo. Si tú quieres tenerlo, pues llámanos al teléfono gratuito 950-6006. ¿Que no puedes llamarnos si prefieres escribirnos? Bueno, pues también lo puedes hacer. Tenemos un correo electrónico poniendolascalles@cope.es y estamos en redes sociales, Facebook Poniendo las Calles, Twitter @ Poniendo Calles.
Somos 6.187 los seguidores en Twitter. El último que le ha dado a darnos al seguir es Francisco Tejera Díaz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Mi abrazo a los fosfonautas y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gran canción de los Doobie Brothers para arrancar nuestra segunda hora. Sitúate en el 73. ¡Qué buena canción, Dice Luis Tormo Aguilar, José se equivoca con respecto al cortador de jamón. Dice que la mayor dehesa del mundo está en el Valle de los Pedroches, en Córdoba, y donde más cerdos ibéricos de bellota se crían. De esta comarca se llevan muchos cochinos para otras zonas después de comer la bellota de nuestras dehesas, llamada montanera. Os recomiendo, Pulpo, comer jamones con denominación de origen Los Pedroches. Vamos a anotar este dato, que tiene también muy buena pinta.
Pero tres también, para hacerlo con los huevos.
Tiene joder, nos vamos a poner moras mañana, 5:13 de la mañana, ahora menos en Canarias, ahora mismo en Valencia 21 grados y nublado, ahora mismo en Córdoba 21 grados y bueno, tiene pinta de que va a hacer hoy un gran sol. Cáceres, buenos días, 15 grados, 17 Badajoz, nos vemos el próximo sábado. En Vigo, nublado y algo de lluvia con 13 grados. Y en la Comunidad de Madrid, mucho olor a lluvia a las 5:15 de la mañana.
Y en Facebook, Javier Lizaín nos dice: buenos días, Pulpo y Beatriz, gracias por vuestra compañía. Un saludo desde el Pirineo Navarro. José Emilio García Ovejero también nos saluda, dice que nos quiere dar las gracias por nuestro programa, que está pasando por una pequeña depresión. Vaya. Y que las noches en vela pues se le hacen mucho más amenas escuchando el programa.
Muchas gracias.
Y Rosy Mínquez, genial, Pulpo, eres genial.
Bueno.
Javier Lizaín, buenos días, Pulpo, otro día más de curro, vamos, felicidades por el programa. Jacinto, un abrazo muy fuerte, maestro, esto como los toros.
Ah, Jacinto, ya, este es un actor de doblaje buenísimo.
Jacinto Montes de Oca.
Montes de Oca, bueno, claro, este todo el mundo le está viendo ahora, por ejemplo, en el anuncio de La Casera o en el de la lotería, tiene una voz este hombre, ¿eh?
Impresionante.
Espectacular.
Silvia Roy, buenos días desde Ricla, Zaragoza. Aquí desayunando para irnos a currar. Irnos porque dice, por fin estoy embarazada. Poco nos queda de ponedores de calle. En 6 semanicas me dan la baja por maternidad.
Bueno, hay un montón de mujeres que nos están escuchando ahora y que están dando el pecho a sus bebés.
Es verdad, nos han mandado un montón de mensajes.
Alucinante. Así que, chicas, mujeres, muchísimas felicidades. Va a ser un momento inolvidable porque siempre le contaréis a vuestros hijos que, oye, pues cuando yo te daba el pecho a ti, yo escuchaba un programa de radio que se llamaba Poniendo las Calles y que iba justo antes de Carlos Herrera, y ahí estabas tú y dándole un poquito a la teta. Muy bien, muy bonito. ¿Nada? Muy bonito.
Francisco Cobos, buenas noches. Hay que dormir más, Pulpo. No duermo 8 horas desde que estaba así. Y nos manda una ecografía.
Nos manda una ecografía.
Y un bebé. Que es que tú sabes lo que duermen los niños.
Ya, los niños duermen las horas que quieran.
¿Y tú sabes por qué es?
Porque no tienen problemas.
No, porque generan la melatonina, que es lo que nosotros nos tenemos que tomar artificialmente.
Que no la pasen.
A raudales.
Qué maravilla.
Por eso pueden, son capaces de dormir un montón de horas seguidas.
Qué maravilla. Tengo que mandar un saludo a Manu, que a su vez manda un saludo a Charo, que es su mujer, que está en Huelva, y a Vicente, que es taxista y que nos ha dado la idea de que mañana podemos conseguir pan en la calle Bárbara de Braganza, al lado de la radio, para poder comernos los huevos fritos que voy a hacer aquí, los huevos que voy a freír en este estudio, para que, bueno, si perdí mi apuesta de que no íbamos a llegar a los 1.100 oyentes el pasado viernes, he perdido, tengo que hacer huevos fritos en este estudio, y en nuestra cuenta de Twitter ya está puesta la foto de la vitrocerámica portátil que me he traído hoy. Así que, mil gracias. Tenemos a alguien al otro lado del teléfono, el 950-6006. Vamos a ver quién anda por allí. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos, ya volviendo a casita de... Que vengo de Mercamadrid de comprar los peces.
Ah, ¿cuánto has pescado hoy?
Bien, hoy he comprado bastante.
Uh-huh. ¿Cómo estaba, por ejemplo, el mero?
No, mero no he comprado.
¿No has comprado? ¿Qué has comprado?
He comprado de pescado, he comprado boquerón, he comprado bacalaito, he comprado gallo de filete.
Uy, qué rico.
He comprado pescadilla de pincho. He comprado anilla de calamar, he comprado chisla, he comprado mejillones.
Ajá.
Y he comprado gallo de ración también.
Jolín, ¿y a cómo estaba el kilo, por ejemplo, de la merluza de pincho?
No está cara, ahora no está cara.
¿A cuánto?
La merluza nuestra del Cantábrico. Ajá. Son unos 8 euros, 8 o 9 euros.
Jolín, pero luego muchas veces se compra a 29 y a 30, ¿eh?
Bueno, pero esos son los que quieren ganar mucho dinero. Nosotros los que tenemos pescaderías pequeñitas en los pueblos no podemos venderla más de 12, 13 euros.
Claro. José, te voy a presentar a Dani Trigo, que él es gallego, es de Burela. Imagínate el pescado que controla este hombre.
Hola, José.
Buenos días.
Oye, esa pescadilla no vendrá del pueblo más bonito del Cantábrico, que es Burela, en la provincia de Lugo, ¿no?
Sí, señor.
Sí, señor. Bueno. Calidad, ahí estamos. Sí, señor.
Calidad de la buena. De la
sí,
mejor.
Señor.
Qué bien. Oye, José, ¿dónde podemos comprar tu pescado? ¿Cuál es tu tienda?
En Meco. Yo vivo en Meco. Es un pueblecito de Madrid, entre Alcalá y Meco, entre la cárcel.
Sí, conozco perfecto. He actuado en Meco como 6 años consecutivos.
Has actuado muchas veces en Meco y yo he saltado muchísimo en la plaza contigo.
En la plaza, y este año me han vuelto a contratar, en septiembre estoy por allí.
Ah, pues entonces nos vemos, yo soy de una peña, de la mejor peña de Meco. De los Walkipepos.
Bueno, pues mandaré un saludo. Allí además hay muy buena gente. Y hay un restaurante que recomiendo, y siempre que voy a Meco, antes de actuar allí en la plaza, siempre me voy allí a cenar, que es en La Galatea.
Ay, pues ahora está cerrado.
¿Qué ha pasado?
Ha cerrado.
Joder, pues tiene unas berenjenas estupendas, ¿eh?
Sí, la demanda de eso está bastante jodida.
Que se la ha bajado.
Hay buenos restaurantes allí, restaurante Sánchez. La sidrería, hay una terraza que es la Junquera, que está a la entrada del pueblo.
A la entrada, sí, la conozco.
Os la aconsejo.
Sí, ahí he cenado con mi hija, sí, se cena muy bien.
Ahí llevo yo el pescado, en la Junquera llevo yo el pescado.
Qué bien.
Y la verdad es que bastante bien.
Ajá. Y además tú eres de los que no lleva pescado, tú eres de los que lleva pescado, que es todavía más natural.
Yo llevo pescaditos.
Qué maravilla. José, ¿te gusta nuestro programa?
Me encanta. Además, os sigo hace muchísimos años desde la jungla, imagínate.
Jolín.
La
jungla. Lo de la jungla es inolvidable, ¿eh?
Sí. Pues, ¿sabes a quién me encontré una noche en Madrid?
¿Una noche? Al pollito.
¡Al pollito! Claro. Sí, señor, al pollito.
¡Qué barbaridad! Oye, pues, si le localizo, le voy a decir que se venga un día.
Yo me pensaba que él lo que hacía era, pues, era un... no. Que él no era así.
No, él es así.
Sí, totalmente, totalmente. No. Él es así, pero vamos.
Había que frenarle, y por eso es tan grande, por eso es tan grande.
Buenísimo, buenísimo.
Sí, sí. Señor, el pollito. Qué bien, José, me gusta mucho que te acuerdes de la jungla. Fueron unos maravillosos años con, sí, con todo el equipo. Sí.
Uh-huh. Con el tío Avellán.
Sí, sí, el maestro Avellán, la verdad que sí. José, que te estoy dando un abrazo, lo estás sintiendo, ¿verdad?
Lo estoy sintiendo. Una cosita, Pulpo.
Dime.
Nada, solo saludar a mi mujer y a mi hija pequeñita que tiene 15 meses, que mi pescadería se llama Luna por eso, por mi hija, que vino hace 15 meses.
Qué bien.
Y es lo mejor de nuestra vida.
Qué bien. Pues di ¿vale? que sí. Pues gracias, José. Te hacemos un diploma y te lo mandamos, ¿vale, hermano?
Venga, muchísimas gracias, Pulpo.
A ti, hasta luego. Las 5 y 20 de la mañana, las 4 y 20 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. A partir de las 6, Herrera está en COPE con un montón de cosas, Dani.
A partir de las 6, lo primero con la última hora, porque esta noche han pasado algunas cosas, como por ejemplo ese intento de acercamiento, que esperemos que prospere, entre Venezuela y Estados Unidos para que los embajadores regresen a sus puestos de trabajo y se normalicen las relaciones diplomáticas. Eso sí, esperemos que prospere este acercamiento y esperemos que mejore una situación social insostenible. Se han repetido los saqueos en Venezuela y lo estamos contando aquí en COPE. También han hablado por teléfono Barack Obama y François Hollande, presidentes de Estados Unidos y de Francia, los dos últimos países atacados por el terrorismo en Occidente. Decir que ayer Carlos Herrera hablaba con Mario González, concejal del Ayuntamiento de París, sobre los sucesos que contábamos, que al principio parecía un suceso común, pero que después resultó ser un acto de terrorismo en el que murió un agente de policía y su mujer. El asaltante se reivindicó como reivindicó su pertenencia al Daesh. Mario González, en Herrera, en COPE.
Lo que demuestra este atentado es que estamos hablando de un modo operatorio en el cual son individuos que actúan de forma muy impredecible. Por lo tanto, es muy, muy complicado, tanto para los servicios de seguridad como para los parisinos, saber exactamente dónde pueden operar y en qué momento.
Joaquín Leguina, Vieito Rubido, Juan Pedro Valentín y Jorge Bustos, a partir de las 8 de la mañana, serán los encargados del análisis. Y un invitado más a las 9 de la mañana, Carlos Herrera, va a entrevistar a Francisco Sosa Wagner. Siempre muy interesante lo que cuenta, pero que nos vamos a centrar en el libro que acaba de publicar, que se titula La independencia de los jueces. ¿Una fábula?, se pregunta Sosa Wagner. Pues hoy nos lo va a contar.
¡Qué raro!
¿Será una fábula la independencia de los jueces?
Bueno,
¿una utopía?
Todo eso a partir de las 6 en Herrera en COPE. Gracias, Dani.
Adiós, adiós.
Hasta luego. Las 5:21, una hora menos en las Islas Canarias. El santoral hoy es muy especial. Santos Micaela del Santísimo Sacramento, virgen y fundadora de las Adoratrices, Modesto, mártir y Germana, consagrada. Estás en la cadena COPE y ya sabes que nuestro artista de la semana es Julio Iglesias. Es el artista que habéis elegido vosotros, los oyentes. Y todos los días escuchamos una canción de Julio Iglesias y le vamos conociendo un poquito más. Por ejemplo, hoy te voy a contar que en un principio, pues Julio Iglesias pensaba que lo suyo iba a ser componer, nada más que componer canciones. Pero al llevar su primera canción a una discográfica, le dijeron: oye, ¿y por qué no te atreves tú y la cantas? Y así fue, se presentó en el 68 al Festival de la Música de Benidorm y bueno, allí directamente ganó con la canción La Vida Sigue Igual. La siguiente década sirvió para que las letras de sus canciones y sus baladas románticas le llevaran ya por Europa, por Asia y América Latina, donde Julio ya se convirtió en un gran cantante. Hoy recordamos una de las canciones más bonitas que nos ha hecho Julio a lo largo de toda su carrera. Canción del 95, canción que habla de la carretera donde posiblemente tú ahora mismo nos estés escuchando. Así que disfrútala. Gracias por estar en COPE. Que tengas un día genial, ¿eh?
Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera. Estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando. No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo. Y yo corriendo, pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré los bares a estas horas, están cerrando hoteles de parejas, siempre esperando. Un tren me cruza el paso, es largo y lento. Comen la cabeza los pensamientos, pensando en ella, pensando en ella. Pensando, imaginando, mi duda aumenta. Me salgo de una curva sin darme cuenta. La aguja marca 140. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré, llueve y está mojada la carretera. Y yo sintiendo celos, pensando en ella. Perdido entre la duda y la neblina. Estoy quedando solo, sin gasolina. Llueve y está mojada la carretera. Yo sintiendo celos de sus ojeras. Llueve y está. Está con otro, si yo supiera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.
Las 5:28, hora menos en Canarias. Juan Nicolás nos está escuchando y nos está dejando un mensaje en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Nos dice: buenos días, estoy en Almendralejo, Pulpo. Los agricultores empezamos ahora mismo la jornada. Gracias por estar con nosotros, Julio. Y también nos dice Agustín, Agustín Carlos Gallín, que nos está escuchando. Sevilla Hinchables y Jaime Martínez nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter. Recuerda, arroba poniendo calles en Twitter. Bueno, yo soy partidario, y lo he dicho varias veces en el programa, de acercar la cocina a los niños desde muy pequeños. Y justo este fin de semana, además, bueno, pues se van a celebrar unos talleres gratuitos de cocina para niños en Galapagar, un municipio precioso de la sierra, de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues esto se llama Primer Expo Food Trucks en Galapagar, y 160 niños van a poder cocinar jugando, haciendo platos como arroz con verduras o incluso rosquillas de anís y chocolate. Nos ha gustado mucho este proyecto, esta idea, y para saber un poquito más sobre qué se va a cocer allí, tenemos a Luis Umerich, que es el director de Expo Food Trucks en Galapagar y es el organizador del evento. Muy buenos días, Luis.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros ahora a las 5:29 de la mañana. Oye, Luis, ¿cómo habéis pensado acercar la cocina a los niños en este fin de semana?
Bueno, es muy sencillo, porque como es tu programa, ¿no? Pavimentando las calles, nosotros...
Pavimentando.
Prácticamente, ¿no?
Sí.
Nosotros ponemos las ruedas sobre el pavimento, ¿no?
Sí,
y
verdad.
Entonces llevamos encima de las calles que tú estás poniendo, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces también queremos llevar también la escuela, ¿no? Pues, tanto una escuela gastronómica como también de taller y de emprendimiento, ¿no? Uh-huh. O sea, todo relacionado gastronómicamente.
Y además lo que disfrutan los peques en torno a los fogones y a ir aprendiendo, ¿verdad?
Ah, yo en eso quedé alucinado porque somos otra generación, ¿no? Uh-huh. Y somos una generación, digamos, con cuatro elementos, y cuando yo veo a los chavales cómo están jugando, cómo interactúan con la comida y cómo se entusiasman y cómo sirven a los padres una vez terminado el curso, la comida, yo, para mí es una satisfacción muy grande, ¿no? Saber que esta generación incorpora unas cosas que nosotros no tuvimos, ¿no?
Pues la verdad que los peques disfrutan mucho en la cocina, disfrutan mirando y aprendiendo de los padres o de la gente que les pueda enseñar. Y luego yo me pregunto, Luis, ¿qué va a pasar con la comida que cocinen y que preparen los chavales?
Los padres la tienen que comer, o sea que ese es el premio, ¿no?
Claro.
Una vez que ellos entran en el taller, que son bloques de 15 minutos, ¿no? En tres estaciones, dados por los monitores de Kitchen Academy, una escuela especializada en cursos de comida para niños. Cada 15 minutos van cambiando los chavales en grupos de 8 y al terminar ellos van a tener su primera experiencia food truck. Suben a una Volkswagen T1,
Qué bonito.
Se asoman a la ventana, sí, y le ofrecen al padre, vestidos como si fueran chef, la primer comida que ellos elaboran, ¿no?
Qué gozada.
Es un momento bonito para el padre y para el niño, ¿no?
Oye, me imagino que a lo mejor no solamente a pequeños os podéis dirigir, podéis hacer una excepción, porque yo tengo aquí una compañera que se llama Beatriz Calderón, que el tema de la cocina no lo controla nada. Te la voy a presentar, Beatriz Calderón, es Luis.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Hola, Beatriz, aquí estamos.
La verdad es que se me da muy mal.
A mí también, yo por eso organizo, no cocino.
No te pones en los fogones, ¿no?
No, yo no organizo nada.
Luis, cuéntanos, para aquellos padres que ahora mismo nos estén escuchando,
sí,
¿cómo funciona el tema? Quiero decir, yo me levanto el sábado por la mañana y ¿qué tengo que hacer? ¿Inscribir a mi hijo antes, después? ¿A qué hora me tengo que presentar allí con el niño? ¿Desde qué edades pueden participar? Cuéntanos todo.
Sí, bueno, no es una inscripción porque luego con la inscripción tenemos saturación y no queremos reservar plazas. O sea que esto empieza a las 12 del mediodía del sábado o del domingo y acaba a las 2:30. Cada 15 minutos vamos absorbiendo grupos de 8 y de 10 chavales, ¿no? O sea, que pueden ir a la Plaza de Constitución de Galapagar el sábado a las 12 y hasta las 2:30, que es el último turno. Uh-huh. Y el domingo igual.
Muy bien, van llegando.
¿Y qué actividades vais a tener a lo largo de todo el día?
Bueno, vamos a tener música ambiental. Va a cantar una cantante madrileña, Ana María Varela.
Hombre, claro.
Que tiene una voz.
Una voz impresionante, sí.
Una voz de soul, vamos. No es conocida, pero pone los pelos de punta.
Sí, sí, no, yo sí la conozco porque tengo alguna maqueta de ella.
Ah, sí, fíjate, claro. O sea, sí. Pone los pelos de punta, ¿eh?
Sí, sí.
Hay gente que no que la abraza llorando de escucharla, el tono de voz que tiene.
Pues,
una cosa...
pues entre lo que ella cante más la cebolla que piqué, va a estar todo el mundo llorando.
Bueno. También ponemos un poquito de picante, o sea que...
Qué bien. Oye, ¿os está ayudando el tema de... Ahora vemos en la televisión muchísimos food trucks. Hay muchos programas de televisión que están basado en ello. Y yo creo que eso está moviendo también gente hacia ese negociado, ¿no?
Sí, porque es una tendencia que está ya, digamos, funcionando en todo el mundo. Está llegando, sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, bueno, en países asiáticos también, ¿no? Y tiene que incorporarse en España. Un país como España, que es una potencia gastronómica, no puede dejar pasar la oportunidad de tener esta nueva tendencia.
Me dice Patricia, a través de nuestras redes sociales, que repitamos, ¿dónde vas a estar ubicado? Porque quiere pasarse con sus niños este fin de semana a tu food truck.
Muy bien, mira, vamos a estar en Galapagar, el municipio de la Sierra Noroeste de Madrid, en la Plaza de la Constitución, en el centro histórico de Galapagar.
Uh-huh. Y Luis, una cosa que no me habías contestado, la edad. Porque
sí,
pueden ir de cual...
Ah, vale. De 6 a 12 años.
De 6 a 12.
Sí, o sea que Beatriz, para otra ocasión, puedes ir.
ella ya tiene 14. Ella tiene 14, ya no puede.
Lo peor de todo es que yo me presentaría y diría, menuda busona, y todo lo contrario. Al final seguro que estaría mucho peor el plato.
Bueno, te cuento, Beatriz, que los padres se suben a la futra a hacerse fotos.
Hombre,
también,
claro, por supuesto. Y es lo que hay que hacer. Mira, mañana vamos a hacer en ese estudio de radio. He comprado esta misma tarde, o ayer por la tarde, mejor dicho, una vitrocerámica portátil de un solo fuego, digamos.
Ah, sí.
Y en este este estudio vamos a freír huevos porque estarán todos los jefes ahora escuchándome y diciéndome, este pulpo está loco. Pero aquí, con mucho cuidado y con la ventana abierta, vamos a freír huevos porque como perdí la apuesta de, yo decía, no vamos a conseguir 6.100 seguidores en Twitter y como lo hemos alcanzado y rebasado, pues tengo que hacer huevos para todo el equipo de la noche. Así que mañana hay que cocinar. La cocina es muy importante, Luis, muy importante.
Muy importante. Nosotros también usamos las placas de inducción para las clases, o sea que eso... O sea que, por lo que veo, vas bien encaminado en los utensilios.
Sí, sí, no, me he comprado una plaquita, que son, me ha costado 50 euros. Y luego la docena de huevos, 1,39, han sido 12 huevitos. Pues mañana nos vamos a poner aquí como el Tenazas.
Bueno, pues los niños también van a cocinar huevos poché. O sea, vas a estar, digamos, qué relacionado.
Bien, qué bien. Pues oye, haz fotos que las compartiremos en nuestras redes sociales y queremos que vaya mucha gente y que les haga felices.
Eso por supuesto.
Vale, o sea, gracias, Luis.
Por hecho.
Un abrazo fuerte, te mandamos un diploma, Luis. Que vaya muy bien todo, gracias.
Gracias, adiós.
Hasta luego, 5:35, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Bailas? Estamos con esta canción en el año 1980. ¡Fama! ¡Qué grandes recuerdos! ¡Qué calentadores! ¡Cómo nos gustaba el héroe! ¡Cómo nos gustaba el baile! Y aquí hemos venido a sudar y aprender a bailar. Estamos en directo poniendo las calles en COPE y como cada semana saludamos al encargado de acercarnos a la tecnología y hacerla de esa manera mucho más cercana. Cele Díaz, ¿qué tal?
Buenos días, Pulpo. Muy bien. Hoy vamos a hablar de algo en lo que tenemos que tener un poco de cuidado y no dejarlo pasar.
He visto que han hackeado las cuentas de Twitter y Pinterest de Mark Zuckerberg porque estaba en unas contraseñas de LinkedIn de 2012. A mí me llegó un mensaje de LinkedIn, pero no le hice mucho caso. ¿Qué es todo esto?
Hace un par de semanas se publicaba la noticia de que el robo de contraseñas que sufrió la red social de contactos profesionales LinkedIn, allí en el 2012, fue más grave de lo que ellos pensaban. Vamos a explicar qué pasó, por qué hackearon, por qué han hackeado ahora las cuentas del creador de Facebook y cómo podemos evitar que esto no nos pase a nosotros, porque a este oyente le han enviado el mail, pero es que a mí también me han enviado ese mail, Pulpo.
¿A ti también, Cele? ¿Y esto cómo fue?
Pues como la mayoría de los usuarios, yo no sabía o no recordaba el robo de contraseñas de LinkedIn de 2012. Me llegó hace un mes más o menos un mail de LinkedIn para que cambiase la contraseña.
Uf, qué raro. ¿Y qué es lo que tuviste que hacer?
Lo primero fue informarme un poco, porque, bueno, no es extraño que pueda pasar que sea un phishing de este tipo de correos electrónicos falsos que nos envían para que cambiemos contraseñas o para que hagamos algo, pero desde sus páginas falseadas. Es decir, que entonces sí que te cogen realmente tu contraseña. Entonces, pues simplemente busqué en Google, vi en un par de medios especializados en tecnología que sí era real, y entonces ya me puse manos a la obra. Evidentemente, lo primero que hay que hacer en estos casos es cambiar tu contraseña, como así lo aconsejaba el correo electrónico de LinkedIn.
La verdad que me estás dejando alucinado. Son las 5:41, hora menos en las Islas Canarias, y además es que te haría un montón de preguntas, porque todo esto, Cele, ¿de dónde viene?
Pues mira, Pulpo, todo esto viene porque en 2012 unos hackers robaron más de 100 millones de cuentas de usuarios de esta red social, de LinkedIn, con su correspondiente correo electrónico y contraseña. Ahora se han filtrado en Internet y la cosa parece ser más seria de lo que antes parecía. Desde este momento, LinkedIn ha empezado a invalidar las cuentas que supuestamente han podido ser hackeadas y se han puesto en contacto con los usuarios para que cambien su contraseña. De ahí vienen los mails que nosotros hemos recibido avisándonos de este hackeo y recomendándonos que cambiemos las contraseñas.
Pero Cele, yo hay algo que no entiendo, porque una vez que cambies la contraseña de LinkedIn, tampoco estarás seguro entonces, ¿no?
El problema, Pulpo, es que muchos usuarios, entre los que me encuentro yo, por ejemplo, tenemos la misma contraseña para casi todas las redes sociales o servicios, para correo electrónico y demás.
Claro.
Yo tuve la suerte que el resto de redes ya había incrementado, había cambiado la contraseña, había puesto una un poquito más segura, y LinkedIn aún no la había cambiado. Entonces era diferente mi clave de LinkedIn al del resto de redes sociales.
Claro.
Pero al que sí que le pasó esto fue al mismísimo creador de Facebook, a Mark Zuckerberg, que esta semana alguien publicaba desde su perfil de Twitter, alguien se metió en su Twitter y publicó: "Hola, Mark Zuckerberg, estabas en la base de datos de LinkedIn, envía un mensaje privado para probarlo". A lo que Mark le respondía también en esta red social, en Twitter: "Piraos, kinkies". Es decir, que se metieron en su Twitter, lo hackearon y le enviaron ese mensaje de coña para que supieran que le habían hackeado la cuenta.
Pero además esta persona es una persona súper importante y aún así le han conseguido hackear. Es alucinante. ¿Y cómo lo han conseguido?
Pues es muy sencillo. Mira, la organización de hacker aseguraba también que había accedido a su perfil de Instagram, aunque esta red social, que es también propiedad de Facebook. Pero esta red social lo desmienten. Dicen que no, que solo accedieron a Twitter y a Pinterest. La cosa es que al parecer Mark tenía la misma contraseña, que por cierto, la contraseña también la publicaron en el tweet. Tenía la misma contraseña para LinkedIn, para Twitter y para Pinterest. Esta de Pinterest es una red social para buscar personas afines para proyectos o para ideas y demás. A todo esto se añade otro inconveniente, y es que, al parecer, el creador de Facebook no utilizaba Twitter desde 2012, por lo que no había actualizado el doble sistema de seguridad de Twitter que empezó a implementar en 2013, en el que, aparte de tú poner tu contraseña, tienes que validarte con tu número de teléfono para ser mucho más seguro.
¿Y qué es lo que pasa, Cele? Que es muy común, es bastante normal que tengamos las mismas contraseñas o incluso que sean contraseñas sencillas, ¿o qué?
Pues fíjate, Pulpo, bueno, yo te decía que yo tenía las mismas prácticamente en todas las redes sociales, la misma contraseña, y hay más sobre este tema, y es que han publicado alguna de estas contraseñas que hackearon a LinkedIn, y es curioso ver cómo casi 1 millón de usuarios hackeados utilizaban como contraseña el típico 1234.
Wow.
Por ejemplo, también más de 170.000 usuarios utilizaban como clave la palabra LinkedIn. O casi 145.000 usuarios tenían como contraseña la palabra password, que es contraseña en inglés.
Sin embargo, además, esto creo que lo hemos hablado Bea y yo en el programa. De hecho, fíjate, Cele juraría que nos dio unas pautas en cuanto a qué contraseñas sí o no debemos ponernos para tener un poco de seguridad. Y la verdad es que muchas veces no nos tomamos en serio lo de la seguridad en nuestras contraseñas. Pero ¿qué podemos hacer, Cele, para evitar que puedan hackear una cuenta y tengan acceso a nuestras redes sociales, correos electrónicos o incluso nuestras contraseñas bancarias.
Es cierto que tampoco hay que crear una alarma excesiva. Es decir, no hackean todos los días una gran red social como LinkedIn. Ya. Pero sí es cierto que, como hemos visto, pues puede pasar y tenemos que saber cómo evitar que nuestras contraseñas queden al descubierto. El gran problema, como le pasó a Zuckerberg, es que tenemos la misma contraseña para diferentes redes. Para ello existen, por ejemplo, programas que te generan automáticamente contraseñas, sí, y te las guardan. Son contraseñas bastante seguras porque, sí, son bastante complicadas, pero también son bastante... es decir, no te vas a aprender esa contraseña porque tienen caracteres especiales, ya, arrobas, puntos, almohadillas. Entonces puede ser un poco tedioso.
Ya. Y no solamente eso, Cele, que también, ojo, pero es que es un coñazo tener que estar abriendo un programa para que te adjudique una contraseña y ponérsela. Imagínate que esa contraseña luego tú no la tienes instalada en el ordenador y no la puedes utilizar.
Claro, el inconveniente es que es un poco engorroso el tener que abrir siempre el programa, claro, siempre que te quieras conectar a Facebook, por ejemplo.
Claro. Claro.
Para eso, yo recomiendo que tú te personalices tu contraseña. Por ejemplo, si somos así un poco vagos y lo reconocemos de tener todas las redes sociales con la misma contraseña, intentar personalizarte y, por ejemplo, pues un ejemplo básico, poner al final de tu clave o al principio una T de Twitter, si es para la contraseña de Twitter, por ejemplo, una F, o lo pones a mitad. No sé, eso evidentemente cuanto más difícil, pues más complicado se lo pondremos a los hackers. Pero sí es cierto que si queremos tener nuestra contraseña que sea pues igual para acordarnos siempre, personalizarla un poco, y esa personalización pues que nosotros la sepamos y la podamos recordar fácilmente.
Pues la verdad que es una buena idea, Cele, sobre todo porque va a ser más fácil luego de recordarlo y que no nos pase lo mismo que al creador de Facebook.
Y por cierto, Pulpo, fíjate lo que son las cosas. Esta semana, el pasado lunes, sí, Microsoft anunciaba que había comprado esta red social, LinkedIn, la red social hackeada, por nada más y nada menos que 23.000 millones de euros. Lo que ha hecho es que subiese un poquito más la valoración en bolsa de la compañía, que se había visto mermada, había perdido bastante valor con este caso del hacker.
Pues con esta noticia nos despedimos. Cele Díaz, gracias y hasta la semana que viene.
Adiós, Pulpo.
Hasta luego. Las 5:47, hora menos en Canarias. Aquí tiene que estar él, el tío, Carlos Herrera. Buenos
Hombre,
días.
Hombre, vamos.
¿Tú tienes controladas tu seguridad en tus cuentas de Twitter, de Spotify, de todo?
Seguramente no, tal como decíais, ¿no? Pero vamos a ver, mi cuenta de Twitter no es ningún secreto. Mi cuenta de Twitter.
Pero tienes un acceso para administrarla, ¿no? Y tienes un código para.
Sí, pero vamos, pero la cuenta de Twitter, que van a ver los tweets que he escrito y los que lo único que pueden hacer es meterse un tío y escribir uno por mí.
Exacto, claro.
Momento en el que yo deshago la cuenta de Twitter, vamos.
Claro, imagínate que cogen tu cuenta y le mandan un beso a Pablo Iglesias.
Bueno, yo me llevo bien con Pablo Iglesias, no veo por qué no le puedo enviar un beso, un abrazo.
Bueno, pues imagínate que cogen y te ponen una canción de Ajá, y pone, me gusta mucho los 80, pues ya te la has liado.
Oye, me la has liado.
Ya te la has liado.
Ah, sí, eso sí que sería grave.
Eso sí, eso es más doloroso, ¿verdad que sí?
Eso.
Qué grande. Bueno, ya sabes que siempre comenzamos con un buen café junto a una buena canción, y yo creo que escuchar este The Girl Is Mine, La Chica Es Mía, de Michael Jackson y Paul McCartney, es una buena manera de comenzar el día, ¿no?
Ya escuchaste la de Stephen Hawking y...
¡Buah! Impresionante.
Y impresionante. Cheese, ¿no? Richard Cheese.
Richard Cheese. Yo lo que no sabía, a ver si tú me lo puedes confirmar, ¿este fue el primer single del Thriller de Michael Jackson?
Creo que no, ¿no?
A mí me suena que no, pero vamos, lo que yo estaba leyendo estos días para prepararme esto, me comentan que sí, que fue el primer single del 82... Sigue siendo, por cierto, el álbum más vendido en la historia de la música, el Thriller, a día de hoy, a día 15 de junio. Y lo que pone es que comenzó la planificación del marketing de este disco con esta canción. A mí, desde luego, no me suena, ¿eh?
No lo sé, pero... ¿Y el dato del disco más vendido sigue siendo Thriller?
Sigue siendo Thriller. Al igual que, y mañana te lo voy a contar, el Yesterday sigue siendo la canción más versionada de la historia de la música.
Sí, eso sí. Sí, eso sí.
Al final, de estos dos, el que más controlaba los negocios era Michael Jackson. Y le dio las ideas a Paul McCartney, y luego Michael Jackson se quedó con las canciones de los Beatles.
Sí, pero pagó una pasta, ¿eh?
Hombre, pagó, efectivamente, pero luego el otro las quiso comprar y al final tuvieron lío, se mosquearon. y se mosquearon. Bueno, hoy además, ya sabes que siempre nos gusta repasar lo que los años que cumplen nuestros artistas que nos gustan, los que significan algo para nosotros. Pues hoy hay alguien que cumple 73 años.
Banda.
Johnny Hallyday, que nacía el 15 de marzo del 43. Yo creo que este tío podría ser el rockero francés por excelencia. No sé qué opinas.
Sin duda alguna, sí. Y desde que me descubriste el Me Olvidé de Vivir. Sí.
Que
yo estaba convencido que era de Ramón Arcusa.
Pues fíjate. À force de laisser la sueur brûler mes yeux, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux, à force de jeter mon cœur dans un micro, portant les projecteurs comme une croix dans le dos.
¡Qué bonito, Herrera!
Bonito, sí.
Bueno, además, me emocionaste cuando dijiste, Pulpo, déjame esta canción para cerrar el programa. Y cerraste tu programa con esta canción.
Hombre, digo, vamos.
¡Qué bonito! Bueno, Johnny Hallyday cumple 73 años, pero es que lo más alucinante es que hace 6 días publicaba nuevo disco. Aquí lo tienes. Nuevo disco con 27 canciones. Este tío es un máquina, ¿eh?
Sí, señor.
Canta con energía, es de los buenos, ¿eh?
Me souviens quand il disait, sois sage mon fils, il ne t'arrivera rien. Je ne veux pas que tu connaisses les dents des chiens sur ton dos. Et mon fils, de te trouver pleurant de honte entre quatre murs gris.
Esto es lo nuevo de Johnny Hallyday en el día que cumple 73 años. Pero fíjate qué historia tan chula te traigo hoy, Herrera.
A ver.
Dicen que el que no llora no mama, ¿no? Y si uno no es un poco pesado, pues podría no haber conseguido lo que consiguió. Me estoy refiriendo al día en el que Brian Epstein, el manager de unos desconocidísimos Beatles, insistía a George Martin, que era el director de una subdivisión de la discográfica EMI, para que grabara, fíjate tú, un single de una de las canciones de su grupo. Esta canción, ni más ni menos que era esta que ya está sonando ahora mismo, el Love Me Do. Y esta canción, pues bueno, salió editada por Parlophone, el sello pequeño discográfico de EMI. Y esta canción vendió muchos discos ya, ¿eh?
Y también está fresca, fíjate, ¿eh? Sí. Siendo más, teniendo más años que, ¿verdad?, que un bosque, ¿eh?
Sí, la verdad, que el hilo negro, ¿no?
Sí.
Pues hoy, un 15 de junio, pero del año 96, George Martin, el manager de los Beatles, fue nombrado caballero por la reina de Inglaterra. Me gusta que los reyes, pues le den tanto valor a la cultura, a la música, y nombre caballero a esta gente que ha hecho tanto por...
También nombró a Elton John, ¿verdad?
También, sí. Y a Tom Jones. Y a Freddie Mercury también. O sea que hay un montón de premios para gente que ha hecho mucho por la música, y eso está muy bien. Y hoy también, 15 de junio, pero del año 92, es un día especial para Bruce Springsteen, porque arrancaba por primera vez una gira mundial sin la E Street Band. Fue una gira muy especial. Paró en España durante 2 días, en Barcelona concretamente. Y ya el nombre de la gira llamaba mucho la atención. Human Touch Lucky Town Tour. Y es que, claro, coincidió en ese año, en el 92, la edición de 2 discos prácticamente simultáneos, el Lucky Town y el Human Touch, que eran 2 discos bastante eléctricos.
Te diré que para emocionarme el Human Touch, bueno...
Es
no
una
tanto.
Canción, no, es una canción correcta, no significó mucho. No, de hecho, además, yo creo que fue una gira bastante tranquila, porque las canciones que se organizó para cantar en directo, el Brilliant Disguise, el Thunder Road, Local Hero, Glory Days, Born to Run, y siempre, siempre dijo, y cerraré con The River. Así que con Bruce Springsteen nos vamos, porque ahora te toca a ti, hermano.
Bueno, no te va a quedar, ¿no?
Hoy te la he dado bien, ¿eh? No te quejarás.
Hoy está muy bien, sí.
Qué
muy
raro.
Qué raro ha sido todo.
Qué raro ha sido todo. Bueno, te escucho. Un abrazo, Herrera.
Adiós.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.